¿Cómo estás, Javier? A las órdenes.
Bien, ¿y usted cómo le trata esta pandemia?
Y vos sabes que tuvimos un susto ahí en la oficina porque mi secretaria dio positivo. Y bueno, como convivimos con ella, trabajamos todos con pasándonos papeles, siempre cuidándonos, ¿verdad? Pero el tema de ojear los expedientes y todo eso nos hizo ir a aislamiento a todos. Y bueno, ayer fue mi primer día de trabajo después de una cuarentena preventiva que hicimos. Y bueno,
¿cómo está retomando, su secretaria gracias ahora a Dios, de salud, doctor? ¿Está bien?
¿Cómo? No, estamos todos bien. O sea, es que nadie se contagió, gracias a Dios. Evidentemente sirve guardar en las oficinas públicas estas medidas de seguridad, alcohol en cada uno con su tarrito de alcohol, tapaboca, etcétera, porque te vuelvo a decir, nuestra compañera dio positivo y estuvo trabajando 3-4 días con nosotros, ¿verdad? Hasta uh-huh. que tuvo el resultado, pero no tenía síntomas la señora.
¿Sin síntomas?
Salvo un día que se sintió cansada y le salieron unas ronchas en el brazo y en el cuello, se fue, consultó, le dijeron posible diagnóstico de COVID, acepto urgente y salió positivo. Y ahí todos ya aislamiento preventivo.
Bueno, mucha fuerza para todo el equipo, doctor
Amarilla. Gracias, Javier.
Bueno, ante su juzgado se tramitó el caso Ronaldinho y su hermano, doctor Amarilla.
Sí, ayer tuvimos la audiencia preliminar, que es una audiencia que se hace cuando el Ministerio Público termina la investigación fiscal con relación a alguno de los procesados, en este caso dos de los tantos que hay en esta causa, los dos primeros. Y bueno, para Roberto de Asís, la Fiscalía solicitó una condena con suspensión de esa condena a prueba, y para Ronaldinho la suspensión condicional del procedimiento, que es una salida más benévola, no le deja antecedentes. Para ambas personas se pidió la reparación del daño social y todo eso fue aceptado por la defensa. De hecho, la defensa propuso incluso los montos, Javier, eso me enteré ayer, que la propia defensa fue la que ofreció ese monto de dinero como reparación social. Y lógicamente, tanto los hechos punibles atribuidos a ambos, como los montos de la reparación del daño social y las afirmaciones que hizo la fiscalía, estaban todas correctas a mi criterio y devino entonces en el dictado de las dos resoluciones que salieron ayer.
Doctor, ¿para qué le sometieron entonces a Ronaldinho a un proceso?
No, el proceso se le sometió sobre la base de que inicialmente se sospechó de la comisión del hecho punible, se comprobó la comisión del hecho punible a partir de la situación de Roberto. Roberto fue condenado, Roberto, por así decirlo y en términos sencillos, Javier, en él se confirmó efectivamente el uso, y en Ronaldo también. Ronaldo acepta haber usado esos documentos. La gran diferencia que hay, y esos son delitos, Javier, la explicación es por qué lo procesaron, porque cometieron hechos punibles en el Paraguay. Ellos no niegan haber usado esos documentos públicos de que han tenido falsos, que se trata nada más nada menos que el pasaporte y la cédula de identidad paraguaya falsas. Ellos no solamente fueron descubiertos en flagrancia, o sea, en el acto en sí de haber utilizado, sino que en el caso de Roberto, la fiscalía hizo mención que de pruebas que ellos recolectaron en todo este tiempo, tanto testimonios como el extracto de detalles de la llamada de celular que tenía Roberto en su teléfono, se demostró que el mismo, mucho antes de llegar al Paraguay, ya estuvo en conocimiento, gestión, incluso organización de la confección de estos documentos públicos falsos paraguayos para conseguir después ingresar al país. No es que, o cosa que siempre escucho que la gente, hay una confusión. No es que a ellos se les dio esos pasaportes y cédula acá cuando llegaron. Ellos ya venían en el avión viniendo del Brasil con la tenencia de esos documentos falsos. Y lógicamente eso es delito en Paraguay, en el Brasil, en España, en cualquier lugar, el tema de haber tenido y usado pasaportes y cédulas del país falsos.
Le planteo esto. El juez penal de garantías, ¿tiene o no estas atribuciones que le voy a plantear?
Sí.
Él tiene documentos brasileños.
Calculo que sí.
Bien. ¿Cuál era la necesidad de ingresar a Paraguay con los documentos paraguayos?
Totalmente.
A lo que quiero llegar es, fiscalía dice que no encontró datos que puedan vincular a Ronaldinho y a su hermano con los negocios de Dalia López Troche. Entonces, ¿para qué vinieron? Y encima con documentos paraguayos. Hay historias que quedan colgadas. El juez penal de garantías tiene atribuciones de decirle al fiscal, epa, esto ustedes no están observando.
Voy por partes. Tengo entendido que habrán tenido, o sea, Ronaldinho viajó por el mundo entero usando documentos seguramente brasileños, ¿verdad? O sea, él conoce la necesidad de usar los pasaportes para viajar de un país a otro. Esa es una gran pregunta que siempre particularmente me hice como juez y como ciudadano, Javier. ¿Por qué ellos habrán usado ese documento para ingresar cuando que te confirmo, ellos salen del Brasil, ellos hacen migraciones del Brasil con sus documentos brasileros, pero ingresan al Paraguay usando los documentos falsos paraguayos? La pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Y particularmente a mí nunca encontré un documento de la fiscalía que me dé esa respuesta. Esa es una hipótesis que la fiscalía, por esa pregunta es más para los fiscales, Javier. Esa es una hipótesis que los fiscales siempre se hicieron. ¿Por qué hicieron eso? Y acá viene lo peor. ¿Para qué hicieron eso? ¿Por qué querían tener un sello de entrada al país con pasaporte paraguayo falso? ¿Qué necesitaban hacer con esa documentación en el país? Y ahí se habló, y vas a revisar vos en tu archivo, Javier, la posibilidad de que con eso se puedan abrir sociedades, etcétera, armar un esquema de lavado de dinero con otros coprocesados o procesadas, ¿verdad? Pero esa parte de la investigación, como no está a mi cargo el recabar esos detalles, no te podría responder. Yo creo que los fiscales son los más atinados a hacerte esa respuesta, pero no desconozco que esa era una hipótesis que ellos siempre mencionaron a la hora, por ejemplo, de ante mí requerir que siga vigente la prisión preventiva, etcétera, el peligro de fuga, porque era una hipótesis que ellos investigaban. Y evidentemente, Javier, para un juez de garantía como el que te habla, esa parte de la historia no la pudieron probar.
A ver,
no la pudieron probar.
El guaraní pues es tan expresivo, doctor Gustavo Amarillo. Por ejemplo, el ñatoin, ñatoimishupe, siempre decimos, es como, así para graficar mentalmente, es con el dedo hacerle así en el hombro, tocarle, avisarle, decirle, vos, ¿sabes qué? Esa atribución no tiene el juez penal de garantías en un proceso como este.
Javier.
¿Saben qué?
No.
Está bien, ellos asumen que tienen que usaron los documentos, pero hay algo más.
Claro. No, Javier, nosotros no. El juez de garantía no puede inmiscuirse, así como decís, en una investigación fiscal. No. Los argentinos sí. Son los jueces, son los investigadores, nosotros no. Nosotros somos solamente garantía y control del proceso, y nos juntamos otra vez con los fiscales después de la imputación, 6 meses después, para ver qué recolectaron, qué conclusión llegaron, etcétera. Los que sí tienen algún tipo de atribución para hacer esas preguntas y todo eso son mis colegas de sentencia, cuando en un juicio oral, por ejemplo, ellos dicen, pueden, pero
antes de los alegatos, ¿verdad?
Claro, o después de la prueba, dicen, o durante la prueba, dicen, che, pero acá parece que hay más cosas, porque los testigos están diciendo esto, señores fiscales, investiguen esto, o sea, tenemos sobrados casos en la justicia paraguaya.
¿El artículo 44 puede ser? 200,
no, 400. No, el 400, sí, el 400, exacto, excelente. El código procesal. 400, el código procesal penal, sí, señor. Y eso ocurre recién desde el Poder Judicial en la etapa de juicio oral, ¿verdad?
Ya.
En la etapa de juicio.
Doctor Gustavo Amarilla, que tenga buen día, gracias siempre.
Dale, Javier, te mando un abrazo, que pasen bien.
Porque al final de cuentas se constituye también en unas clases de derecho.